Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día por las ondas de Radio Martí para hoy lunes 22 de junio del año 2015. Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones, estaré yo en la primera media hora del programa conduciendo el mismo y en la segunda media hora Omar López Montenegro. Como siempre me acompañan en la producción nuestra querida Ofelia Oviedo y en los controles de audio el Johnny Pendaz. Y a continuación vamos a algunas noticias que serán ampliadas a lo largo de nuestro programa de hoy. Expulsadas 8 damas de blanco de la parroquia de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. El sacerdote que las echó las acusa de faltar al respeto a la comunidad, el informe en el portal Diario de Cuba. Según Marino Murillo, el Producto Interno Bruto de Cuba es del 4% superior al de Chile. Un informe en martinoticias.com. Y la Sociedad Interamericana de Prensa expresa preocupación por el acoso que sufren periodistas cubanos. A continuación, ampliamos esta información con un reportaje de nuestro colega José Luis Ramos.
El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, dijo que la organización está preocupada por la intolerancia y los actos represivos del gobierno cubano contra la libertad de expresión, especialmente el acoso contra los periodistas independientes.
Sí, totalmente. Nosotros nunca, como Sociedad Interamericana de Prensa, nunca hemos perdido de vista que los problemas persisten. Los problemas contra los periodistas independientes especialmente, ¿no?
Es evidente que la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba no ha provocado el más mínimo cambio en cuanto a la libertad de expresión en la isla, señaló la CIP, que alertó además que la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros, no pueden ser ignorados por las democracias de la región solo por razones de pragmatismos políticos.
Especialmente con los periodistas independientes y en un contexto donde habían resurgido ciertas esperanzas de que el contexto político cambiaría en materia de libertad de prensa, especialmente por aquella firma del 17 de diciembre pasado entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. Hemos visto y estamos viendo y somos testigos de que esto no está sucediendo.
El pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa se da tras recibir una carta del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roque, en la que denuncia la persecución a la que ha sido sometido, al igual que otros colegas cubanos.
Verdaderamente nuestros derechos están siendo conculcados, no solamente los de la libertad de expresión, sino la libertad de prensa, todos los derechos, o sea, que son inalienables nuestros, que no los estamos pidiendo, sino lo estamos exigiendo.
La organización Reporteros Sin Fronteras también fue informada sobre la situación de los comunicadores cubanos. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Bien, ese es el informe de nuestro colega José Luis Ramos. Ahora pasamos los micrófonos de Cuba al Día a la ciudad de La Habana, donde ya tenemos en línea telefónica a nuestra querida amiga, expresa política, sigue siendo presa política, aunque está bajo una licencia extrapenal, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta, bienvenida a Cuba al Día. Marta, parece que hemos perdido a Marta y precisamente queríamos hablar con ella porque se han producido toda una serie de hechos con relación a la problemática cubana que van desde pronunciamientos del cardenal, ayer en damas de blanco expulsadas de una iglesia, este mismo informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, y como quiera que sea que Marta pues se está corriendo con la red de comunicadores y ella también con relación a los presos políticos guarda una situación muy especial, ya que tanto ella como otros que están en esa llamada licencia extrapenal pues están como en un limbo, ¿no? En un limbo donde no tienen un documento. Y me gustaría pues ver si ya Ofelia la tenemos. Que buenas tardes, Marta, bienvenida a Cuba al Día.
Buenas tardes, Cari, un gusto estar en este programa. Siento que Tomás no esté con nosotros.
Bueno, no lo sientas tanto, está de vacaciones. Así sí, que sí, está sí. Mejor que tú y que yo. Pero Marta, seguro, yo quería hablar contigo y de hecho había hablado con Ofelia, ¿no?, desde el viernes, porque hay situaciones que se presentan que de pronto a ti te sorprenden, y una de las que más me sorprendió fue esta expresión del cardenal, aunque ya él ha rectificado las declaraciones que le hizo a la cadena SER, de que en Cuba pues no había presos políticos, y yo me pregunto, bueno, ¿qué eres tú y qué es el resto de los que están dentro de prisión? Pero todos ustedes que están escarcelados bajo ese concepto que es tan difuso como licencia extrapenal, donde ustedes no saben qué son. Y me gustaría tener la expresión, la experiencia tuya al respecto, y al mismo tiempo conocer, sé que estuviste conversando con un alto dignatario de la Iglesia del Vaticano. En fin, que me pongas al día de todo esto en contexto del criterio tuyo y de lo que está pasando en este momento.
Sí, efectivamente, producto de estas declaraciones del cardenal, como ya no podíamos acudir a la Iglesia Católica, que en el año 2010 la Iglesia Católica en Cuba hizo un acuerdo con el régimen para que fuéramos excarcelados y liberados. Así decía exactamente la nota de prensa que sacó el...
Bueno, parece que hoy los muchachos de Texas, Johnny Pendaje, están bastante juguetones. No quieren que Marta nos explique lo que habló con el alto prelado. Y desde luego, pues, esto sucede solamente porque estamos en un programa en vivo. Estamos directamente transmitiendo desde nuestros estudios en Radio Martí, estamos transmitiendo para conversar en La Habana, Cuba, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única prisionera política que tiene en este momento pues esa confusa figura de licencia extrapenal, y que desde luego pues vamos a ver si ya la tenemos nuevamente. ¿Qué tal, Marta? De regreso, bienvenida.
Sí, bueno. Discúlpame, ustedes saben cómo es.
No sabemos, adelante.
Bueno, te decía que la Iglesia Católica Cubana, bueno, en la expresión del cardenal, pues había dicho que iba a liberar en el 2010 a todas las personas del Grupo de los 75, incluso en el mes de junio, en el periódico Granma, en esa fecha, sacó una nota al respecto. Nosotros, los que no quisimos abandonar el país, pues fuimos puestos en licencia extrapenal y estamos en ese limbo jurídico todavía, lo que implica que tenemos todos nuestros derechos civiles incautados y por consiguiente no podemos ni viajar ni hacer otras cosas que quisiéramos porque no se nos ha dado un documento de libertad, no lo tenemos. Como el problema de las expresiones fueron de la Iglesia Católica en Cuba, pues fuimos a la Iglesia Católica en Roma. Y como no podemos ir a Roma, nos reunimos con el nuncio apostólico aquí en La Habana, que se llama Giorgio Lingua, recién llegado. Y les pusimos, en primer lugar, la situación de que nosotros sí somos presos políticos. Íbamos representando a 10 de los 11 presos del grupo de los 75, y bueno, quedó bien claro en ese momento en que sí somos presos políticos. Le entregamos una carta para el Papa y una carta para él para que solicitarle, le hiciera llegar esta epístola al Santísimo Papa.
Hay algo que me llama la atención, porque indudablemente aquí hay una realidad. Cualquier declaración que emane de la figura del cardenal Jaime Ortega y Alamino, él tiene que saber que va a ser conocido, ha provocado reacciones, pero fíjate que aquí hay algo más significativo todavía, porque independientemente de la declaración que él ha hecho, hay un informe en el portal Diario de Cuba, que no sé si tú estás al tanto y lo has comprobado, y por eso te lo quiero comentar, de que fueron expulsadas 8 damas de blanco de la parroquia de Aguada de Pasajero en Cienfuegos, y que fueron expulsadas por el sacerdote que las acusó de faltar al respeto a la comunidad. Y esto, pues, indudablemente me llama mucho la atención, porque no hay coincidencias dentro de las actitudes que emanan del alto clero de la Iglesia Católica Cubana. ¿Cómo lo ves tú? No lo ve. No lo ve, no lo oye, porque hoy Etexa, pues, está juguetón con la línea telefónica y aparentemente, pues, nada, que vamos a tener que seguir bregando con esta situación. Pero Feli es muy eficiente, ella lo logra. Y Marta también es una mujer que ha demostrado una paciencia infinita. Hay que tener mucha paciencia para estar en una prisión, pero mucho más para estar fuera de ella y no saber si eres presa o no eres presa y que no tengas un documento que te lo garantice. Así que confiamos en la paciencia y la efectividad. Ambas cosas unidas, podemos lograr nuevamente que se restablezca la comunicación. Mientras tanto, ya se restableció la comunicación. Y me oíste, Marta, bienvenida nuevamente. Es que es un chiste.
Puedo decir que entonces fuimos a ver al nuncio para que le haga saber eso al específicamente al Papa, porque además se espera la visita del Papa a Cuba. Ajá. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Benedicto XVI estuvo en Cuba, la mayoría de los católicos practicantes estuvimos encerrados en nuestras casas. No nos permitieron salir, incluso hubo espectáculos grandísimos. A mí personalmente la Brigada de Respuesta Rápida me desvistieron en el medio de la calle prácticamente, me arrancaron las ropas. Y otras personas también católicas, como Dagoberto Valdés, no le permitieron salir de su casa. O sea que la preocupación está en que si va a suceder lo mismo con el Papa Francisco.
No, indudablemente, y hay una realidad, y esto era lo que te estaba comentando, cuando, dedos malvados, ¿no?, se metieron por el medio, que fueron expulsadas justamente en el día de ayer, de acuerdo a un informe que aparece en Diario de Cuba, 8 damas de blanco de la parroquia de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, donde el sacerdote las acusó de faltarle el respeto a la comunidad, y yo no entiendo esta postura. Estamos preparando la visita del Santo Padre Francisco, estamos tratando por todos los medios de llevar adelante una política de concordia. Hubo aquí en la ciudad de Miami una reunión de altísimos prelados donde estuvieron hablando de todo el beneficio que ellos como iglesia llevan adelante en todos los órdenes. Entonces mi pregunta es, ¿qué tú has sabido con relación a esto de la expulsión de estas damas de blanco de la parroquia de Aguada de Pasajeros?
Mira, Cari, yo no te puedo decir lo que pasó ahí. Ajá. Sí te puedo decir que las damas de blanco que van a la iglesia de Santa Rita se comportan muy respetuosamente.
Eso creo yo también.
Siempre ha sido así. Siempre ha sido así y no hay una sola queja del padre Pepe Félix, que es el párroco de la Iglesia de Santa Rita y que además ocupa un cargo de dirección en la Iglesia Católica en Cuba. No hay una sola queja del padre Pepe Félix de las damas de blanco, que allí se comportan perfectamente. Yo he estado en la iglesia cuando ellas han estado y ciertamente su comportamiento no tiene nada.
Marta, bueno, nuevamente tenemos una tarde donde la temperatura exterior está que se siente en 100 grados y en este estudio está empezando a subir la temperatura también. Pero bueno, vamos a ampliar un poquitico porque la información que yo le estoy dando a Marta procede de Diario de Cuba y Diario de Cuba pues dijo que había hablado con el párroco de Tarciso que le confirmó que efectivamente les había dicho que salieran del local. La dama de blanco dijo que el padre Tarciso les había avisado el viernes que no les permitiría la entrada a la iglesia el domingo. El sacerdote confirmó a Diario de Cuba que pidió a las mujeres que se retiraran y le dijo a Diario de Cuba vía telefónica que como estaban las cosas no podía hacer. les di unas razones, declaró. En fin, aparentemente esto ha sido una acción unilateral llevada adelante por el párroco de la iglesia, el párroco Padre Tarciso, quien parece que se puso un poco molesto ante el cuestionamiento de Diario de Cuba y le cortó la comunicación. Las damas de blanco están denunciando que las intentan excluir de las iglesias. Y esto es, bueno, pues parte de lo que estamos empezando a ver ya en los preparativos de la visita del Santo Padre a Cuba. Y por otro lado, pues vemos actitudes que nos llaman la atención y nos sorprenden grandemente. Y Ofelia, ¿cómo está la situación con Marta? No la tenemos todavía. Estamos tratando de restablecer nuevamente el contacto telefónico con Marta Beatriz Roque Cabello. Pero mientras tanto, pues yo les estoy... ¿Ya la tenemos? Ok, Marta. Te decía que ¿estás ahí en la línea?
Sí, estoy aquí.
Ok, perfecto. Brevemente, porque estamos teniendo hoy bastantes dificultades y quiero también comentar otros temas contigo. El padre Tarciso, ante una llamada de uno de los periodistas de Diario de Cuba, sí le confirmó que les había dicho que no podían ir al recinto y que no las quería allí. Aparentemente, si van a ir, no pueden ir vestidas de blanco. Esto es preocupante porque yo no creo que esto sea una medida aislada. No sé si va a ser el inicio como de un desprendimiento de actividades que sean políticas o de reclamación de derechos humanos dentro de los templos. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, me parece que es una cosa ilógica porque dentro del templo yo he visto cosas de personas, por ejemplo, que tienen problemas psiquiátricos, hablan alto, interrumpen lo que el padre está diciendo y jamás el padre ha dicho algo o ha expulsado a esas personas del templo. Las personas continúan yendo al templo. Entonces puede ser que esto sea una actitud política tomada por este sacerdote, aunque también habría que evaluar qué fue lo que pasó, porque no claro. Se puede solamente mirar las cosas de un lado, hay que mirar las cosas de los dos lados. Pero no obstante, yo creo que a la iglesia las personas pueden ir vestidas del color que estimen pertinente, y si quieren ir con ropa blanca o con ropa negra o con la ropa que estimen pertinente, así deben ir vestidas. Eso no tiene nada que ver.
Marta, quería preguntarte, porque tú sabes que hoy el New York Times ha pedido nuevamente en un extenso editorial pues derogar la prohibición de ciudadanos americanos de viajar a Cuba. Y yo te digo, a mí me gustaría también que el New York Times pues pidiera que se derogaran las restricciones que tienen los cuentapropistas y los cubanos dentro de la isla para hacer negocios directamente con quienes quieran. Y me gustaría pues tu criterio. ¿Cómo anda la situación de los cuentapropistas luego de la flexibilización que ha habido entre Cuba y Estados Unidos?
Mira, no creo que haya cambiado algo en particular en los cuentapropistas. Tú sabes que los contrapropistas, en primer lugar, hay que decir que son anticonstitucionales, igual que son las cooperativas no agropecuarias, porque en Cuba hay, desde el punto de vista constitucional, solamente la propiedad estatal, la propiedad cooperativa agropecuaria y la propiedad personal. En esta última reunión, en la penúltima reunión del Consejo de Ministros, se empezó a decir que las cooperativas no agropecuarias eran experimentos que se estaban realizando. Por primera vez yo oí eso, yo no había oído hablar de esto como un experimento. Pero como quiera que sea, tienen el freno estatal. Eso le pasa a los cuentapropistas. Los cuentapropistas, en primer lugar, no tienen dónde abastecerse como grandes consumidores, y todos los abastecimientos son muy caros porque hay que comprarlos en la red minorista, no tienen una red mayorista para ellos. Esto ya complica la posibilidad de obtener ganancias que no sea a partir de encarecer los productos. Y de eso está padeciendo todo el mundo en el país. Te contaré nada más que para ponerte un ejemplo, que una libra de tomate de ensalada en estos momentos vale 20 pesos cubanos, o sea, 20 pesos moneda nacional, porque por equivocación a uno le dicen cubano y a otro se usa, pero bueno, es que son pesos cubanos los dos. Pero bueno, 20 pesos los llamados moneda nacional, una libra de tomate, a la cual no tiene acceso casi nadie en el país.
Muchísimas gracias, y, Marta. No, es que el tiempo se nos vino encima. Quería haber tratado contigo también las declaraciones de Marino Murillo, pero bueno, será en otra oportunidad. Vamos a ver si no nos toca el mismo técnico de TESA y nos permite hablar durante toda la primera media hora de Cuba al Día. Gracias, Marta. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre, como siempre. Los micrófonos de nuestro programa están abiertos para ti. Bien, hasta aquí mis labores en el día de hoy. A continuación viene un boletín de noticias en la segunda media hora. Omar López Montenegro e invitados especiales y la paciencia todo lo puede. Mañana, otra vez aquí en Cuba al Día a las 3 de la tarde.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Estoy aquí en México con los participantes al foro de la Fundación Konrad Adenauer, Camino hacia una Cuba Democrática. Un evento que de por sí ha tenido ya cierta repercusión en la prensa, sobre todo en la globosfera. Así que vamos a escuchar ahora en este momento un reportaje de Martín Noticias sobre este evento.
Representantes de organizaciones políticas cubanas de la isla y el exilio analizan en una reunión en México los desafíos que para la democracia en Cuba presenta el anunciado acuerdo entre La Habana y Washington para restablecer relaciones.
El gobierno cubano no ha sido capaz de romper la fractura que tiene con su pueblo, que a mí me parece perfecto que intente normalizar relaciones, pero con quien tiene que normalizar las relaciones con su pueblo.
Así planteó durante su presentación la presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, Elena Larrimón. Otro de los asistentes, el Premio Saharos 2010, Guillermo Fariñas, se refirió a la necesidad del empoderamiento de la sociedad civil independiente.
Bueno, en el caso del Foro de Estados Unidos, estamos dispuestos a participar en las elecciones si el gobierno cubano da las condiciones mínimas en una nueva ley electoral que va a lanzar. Y también hemos dicho que tenemos que hacer énfasis en el trabajo social y comunitario.
Para el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, el diferendo entre La Habana y Washington no es el problema fundamental.
El diferendo que ha existido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano, para nosotros no es la cuestión clave. Es una distracción que consume fuerza, que consume energía. Para nosotros el problema fundamental es terminar con el régimen totalitario que nos ha robado todos estos años, que ha destruido nuestra nación.
Durante el foro denominado Caminos para una Cuba Democrática, que sesiona entre el 18 y el 23 de junio de 2015, los participantes han ratificado la necesidad de trabajar juntos, respetando la diversidad e independencia de los actores políticos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Bueno, y hasta aquí el reportaje de Martín Noticias sobre el evento. Precisamente tenemos en esta segunda media hora a uno de los participantes de este evento. Se trata de Rolando Rodríguez Lobaina. Tengo aquí a Rolando y me gustaría, Rolando, empezar con una pregunta en sentido general. Tu impresión del evento hasta este momento.
Bueno, un saludo a todos los programas y a todos los radio oyentes en Cuba que nos están escuchando. Creo que, antes que nada, hay un ambiente positivo. Yo creo que, a pesar de haber fuertes debates encontrados por la forma determinada de cómo enfocar un camino real que logre atraer la democracia a la isla. Y todo el mundo conoce esta historia, de todos los proyectos históricos que se han intentado aunar todas las fuerzas prodemocráticas dentro y fuera de Cuba para lograr el propósito común, que ha sido liberar al pueblo cubano del régimen opresor. de los hermanos Castro. Pero lo cierto es que luego de los primeros debates, bastante calientes, por cierto, creo que se ha ido llegando a una conclusión equilibrada. Lo más importante de todo esto es que es un inicio y va a encontrarse fuera del contexto, del marco de las declaraciones que posteriormente se harán ya a los medios oficialmente, ¿no? Pues primero es buscar el medio de confianza y de fe que debe tener un evento como este para todos los cubanos. Debemos decir que es un evento que es incluyente y que debe, antes que otras cosas, antes que se lancen todos los objetos de crítica y demás, deben primero poner la voluntad por el objetivo que todos estamos luchando, que es por liberar a Cuba.
Bueno, ahí tenemos más o menos una, digamos, un resumen del evento, y creo que el reportaje de Martín Noticias, pues, en cierto sentido hablaba de esto, ¿no? De la diversidad, respetar la diversidad, unidad en la diversidad, una frase que se ha usado muchas veces, que es un largo camino por recorrer en esto, Rolando. Pero uno de los temas que se trató, y evidentemente se notó, de acuerdo a mi impresión, y ahora tú me dirás la tuya, es que no había mucho conocimiento por muchos de los participantes del tema de la no violencia. La gente, pues, pensaba, sí, hubo incluso algunos participantes que hablaron de que eso era una cosa hasta sangrienta, ¿no? Una expresión un poco fuera de lugar, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto resulta importante que la gente que participa en un evento este, que en algún momento quieren coordinar acciones, conozcan qué significa este tema de la no violencia, que parece todavía estar un poco que dormido en la realidad cubana?
Bueno, sí, Omar, mira, yo quisiera, antes que otra cosa, responder a tu pregunta. Yo quiero aclarar que todo a donde se ha llegado en estos momentos, que el régimen ha dado un vuelco a su política y ha trazado una nueva estrategia, pero yo creo que todo lo que se ha logrado ha sido exactamente a través de la lucha no violenta. Primero, estamos hablando en la era civilista, en esta época de no violencia, yo creo que de la década del 90, con el derrumbe del bloque comunista de Europa del Este, pues se dieron rienda suelta las iniciativas y los cubanos abrazaron la idea de la lucha no violenta. Todo lo que se ha logrado hasta este momento, e incluso hasta este evento donde nos encontramos varios compatriotas de evento y de fuera de Cuba, ha sido a través de los espíritus de la lucha y de la práctica de la lucha no violenta. Y es importante destacar esto, porque además de que se están promoviendo proyectos, iniciativas y nuevas estrategias para, de una forma u otra, que todas respetables, alcanzar la democracia en la isla, sigue siendo, y es preocupante, que hay muchas personas que todavía no desconocen la verdadera esencia del espíritu de la lucha no violenta. Y digo esto porque intercambiamos entre Omar y yo, desde luego, la importancia hoy más que nunca, y es la fe, por lo menos la que yo tengo, que solo y exclusivamente es la lucha no violenta, la desobediencia civil, una de las herramientas principal que puede socavar el régimen opresor y que puede llegar objetivamente real a alcanzar una libertad para todos los cubanos.
Rolando, ¿ves aquí entre la gente que han estado reunida, ves posibilidades de alcanzar en algún futuro algún tipo de acción coordinada, por supuesto, sin decir qué tipo de acción, pero es potencial de entendimiento de algunas personas, y además es una disponibilidad de trabajar en conjunto con temas como estos, como la no violencia?
Bueno, mira, cierto es que yo sí veo con la preocupación, yo me convenzo de este evento, de que los que hemos estado luchando a través de los años, practicando este espíritu de lucha no violenta, pues debemos apreciar mucho más todos estos libros, objetos de experiencia que se han tenido de otros países con regímenes totalitarios. Y yo creo que todavía hay que profundizar mucho más, hay que enseñar. Yo creo que en Cuba se ha levantado, luego del 17 de diciembre, se ha levantado una polémica bien visible con respecto a qué enfoque tomar para lograr resolver la problemática cubana, que es el tema de la democracia, el tema del régimen de los hermanos Castro, que no quieren ceder ni dar espacio democrático absolutamente para nada. Y una de estas cosas se trata de soslayar el espíritu esto de los métodos de lucha no violentos. Y esto yo quería recomendar a través de estas ondas radiales, que sería un error craso apartar, dejar fuera de esta agenda el espíritu de lucha no violenta, los documentos, los 50 puntos cruciales que están publicados, y quería decir, aprovechar este medio porque debiera usarse precisamente hasta esta radio, si es posible, la sonda de Radio Martí, para enseñarle a los movimientos contestatarios dentro de Cuba mucho más de lo que es, de lo que se puede lograr con la desobediencia civil y todo lo que se ha escrito con respecto al tema. Deben escribirse más, hay que hacer mucho más. En Cuba los movimientos contestatarios, la gente que están de a pie, desconocen muchas cosas de estas. Y mira que se menciona el espíritu de lucha no violenta, pero no saben la potencialidad y el alcance. Estamos hablando de planes estratégicos, pero estamos hablando de enseñarle a la gente las metas, los metas cortas y metas a medio a plazo medio, para ir logrando resultados objetivos e ir sumergiendo al pueblo en una educación de esta cultura de no violencia.
Rolando, básicamente también al principio hablabas del tema de lo que sucedió el 17 de diciembre, que fue tema de discusión y de debate en este evento. ¿Hasta qué punto, y tú en cierto sentido lo apuntabas, pero sería bueno que profundizaras un poco más, hasta qué punto este, digamos, relanzamiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha incidido, digamos que un poco poniendo a la expectativa, a esperar a ver qué pasa, a los movimientos dentro de Cuba?
Pues ciertamente es que en Cuba hay una solución, bueno, hay dos soluciones para el tema de Cuba. Y uno, a mi entender, uno es o esperar a que el propio régimen haga sus cambios luego de la desaparición física de los líderes históricos y haga sus cambios desde la propia cúpula, o sencillamente pues partiendo de las propias fuerzas prodemocráticas internas y los hermanos de la diáspora, pues tomar un asunto objetivo y real de las variables que tenemos que contar para realmente cambiar ese régimen despótico o sencillamente llevar la libertad al pueblo de Cuba. Hay dos polos, indudablemente. Están los que creen en este espíritu de no violencia, que están luchando, y está el otro polo que pretende, o sea, que promueve la idea de un plebiscito, la idea de elecciones, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, independientemente de que hay algunos favorables a la política de Obama y otros no favorables, cada cual con su punto de vista, lo cierto es que hay una tendencia peligrosa a que el objeto importante, el objeto social, que es la persona humana, que es la población, quede al marco de estas discusiones, estos niveles desde el punto de vista estratégico de lucha para alcanzar la democracia en Cuba, y que sea el pilar elemental que resulta ser el pueblo cubano, con quede fuera de participar en los cambios reales que necesita la isla. Y esto es lo importante, porque no es disputar cuál es el tipo de estrategia, sino es cuál es la más efectiva que puede llegar a la población, teniendo en cuenta todos los elementos que tiene el régimen de control mediático, de las influencias del aparato represor, de las influencias en el aparato internacional, de cabildeo político, bueno, etcétera, etcétera.
Rolando, algunos participantes en el evento mencionaban el hecho, y tú lo apuntabas ahora, de cierta manera, de dónde está el cubano a pie, dónde queda en este asunto, y una tendencia, y se habló precisamente en el evento, es de que existe un lenguaje tal vez muy elevado, muy rebuscado, que la gente no entiende. ¿Hasta qué punto es preciso cambiar el discurso y la narrativa y buscar códigos que la gente, el ciudadano común, entienda más para acercarse a la población?
Mencionaba lo del tema del objeto social que nos mueve. Y si este objeto social y político no tiene como primer foco al cubano de a pie, pues sencillamente todas las ideas que me parece que en el aire. La movilización ciudadana, que es el elemento principal para poder sentirse todos participantes de la problemática nacional. ¿Y quién va a ser efectivamente los que serán capaces de tener en cuenta esto de la movilización ciudadana y del lenguaje? Estamos hablando de un pueblo que, y tiene que saberlo todo el mundo, un pueblo que le ha sido difícil poderse nutrir y discernir la información, discernir e interpretar los términos incluso a veces políticos y los términos de los documentos.
Yo creo que la base esencial, y repito, de todo lo que se pueda trazar en el futuro, tiene que estar fundamentalmente enfocado a cómo promover, a cómo inquietar mucho, o mejor dicho, levantar mucho más el espíritu del ciudadano común. Y yo creo que esto está precisamente en ese trabajo y en ese lenguaje y en ese mensaje que pueden lanzar los protagonistas de la resistencia. Yo le digo, respeto, todas las variables están puestas sobre la mesa, pero hay que enfocar el objetivo principal y el objetivo real que nos pueda realmente acercar a nosotros tener un poder en número el día de mañana y poder exigir y presionar a que Reymen pueda hacer determinados cambios en la política o en el sistema, en el destino de la nación cubana.
Rolando, una pregunta un poco personal. ¿Cómo entra Rolando Rodríguez Lobaina a un evento como este y cómo sale de él?
Bueno, entro con el espíritu y la fe y el amor que tengo por mi país, por mi patria y por la libertad, por alcanzar la libertad del pueblo cubano. Entro con ese espíritu. Tengo la misma mochila desde el inicio. Esa mochila que me llevó a recorrer el país por provincias para promover proyectos, para movilizar personas, ese mismo espíritu dentro de mi agenda que me llevó a organizar protestas públicas en distintas ciudades de Cuba, eso no se ha perdido. Ese relevante que entró acá con una visión clara y sabiendo de nuestros errores, sabiendo de nuestras limitaciones, pero enfocado al mismo plan, con la misma fuerza y con ese mismo espíritu. ¿Cómo salgo de aquí? Salgo con el espíritu y la misma fe de liberar a Cuba, de poder integrar a todos los cubanos en una sola agenda, en una sola ruta. Quizás que sea un éxito o que sea un fracaso, lo que se está discutiendo aquí depende de muchos de los actores, no sencillamente aquí en México, sino en la diáspora y dentro de Cuba. Pero de una forma u otra, siempre me estaré ubicado, siempre me podrá encontrar en las calles de Cuba, recorriendo Cuba y llevando el ideal libertario.
Rolando Rodríguez Lobaina, ¿crees tú que se avecina de alguna manera una nueva etapa en este proceso y que un evento como este puede ayudar?
Sí, indudablemente después del 17 de hay una nueva etapa y un evento como este puede ayudar. Y repito, ya decía, de la voluntad depende de los cubanos, de la transparencia con que podamos empeñar todos nuestros esfuerzos, de la objetividad y no del arribismo ni del interés personal, de la objetividad con que por dónde y por qué estamos caminando y por qué nos encontramos en México y por qué mañana podrá encontrarse cualquiera de los compatriotas en un foro, en un evento de superación de punto de vista político, de asesoramiento, de cualquiera de las formas. Yo creo que todos nos debemos mover a ese solo objetivo, que es liberar Cuba. De ahí para allá el tiempo dirá la última palabra, pero si lo que se tiene en el corazón es eso, liberar Cuba, y si se tiene en cuenta la experiencia y el sacrificio y el esfuerzo de otros tantos que no han sido en vano a lo largo y ancho de este proceso difícil de castrocomunismo en la isla, pues entonces yo creo que podremos realmente apegarnos a la misma bicicleta y poder recorrer Cuba y llevar y obtener lo que tanto queremos todos.
Rolando Rodríguez Lobaina, liberar Cuba. Hay gente que cree que Cuba, pues mucha gente habla de esto, incluso aquí en México, en otros lugares, que Cuba se va de alguna manera que liberar sola, que el gobierno de alguna manera va a propiciar algo. Tú hablabas de la cúpula hacia abajo o desde la base hacia la cúpula. ¿Cuál es tu visión?
Bueno, decía que habían dos caminos. El régimen decide el futuro de Cuba propio por sí mismo, o nosotros, o los cubanos, y los que estamos en la vanguardia de esta empresa emancipadora libertaria, pues tomamos la rienda. Sigo creyendo, hay que cada casa, cada familia cubana, cada calle, cada parque, cada plaza, todo eso, son los pilares importantes de poder transformar esa sociedad. Todo lo que nazca de ahí, todo el esfuerzo que se puede hacer en función de ahí, somos los cubanos. Si nosotros, si el pueblo cubano, si la resistencia interna y con la ayuda de todos los cubanos de la diáspora, virtualmente no estamos conscientes que somos nosotros los actores principales para el cambio, pues estamos equivocados. Estamos en una ruta equivocada y vamos a tener mucha dictadura por mucho tiempo.
Te preguntaba anteriormente, Rolando, hasta qué punto un evento como este podía contribuir en esa visión que tú has expresado, que parte de la calle, parte del pueblo, parte de las ciudades de Cuba, porque mucha gente piensa y habla de que, bueno, la gente viene y viaja, pero no saca nada en concreto. ¿Hasta qué punto un evento de esto puede ayudar?
Bueno, se están haciendo y se han hecho varios esfuerzos. No es la primera iniciativa, es otra más. Es que virtualmente se pueda tener resultados es impredecible, porque cierto es que luego de este evento van a salir disparados disímiles de criterios, de ideas, de gente que van a atacar, el propio régimen va a atacar la concepción de lo que se ha discutido aquí, de lo que se ha conformado acá en México. Pero yo creo que de la buena voluntad, ya decía, del mismo espíritu de lo que la gente pueda, si la gente piensa realmente en la libertad como lo han sufrido todos los que se han entregado, los que han muerto, si la gente está apegada a eso, si apartamos todo el interés personal, yo creo que esto sí puede funcionar. Y yo creo que hay que dar un espacio y una fe para eso. Es algo incipiente. Yo creo que en los días posteriores se estará hablando, ahora es prematuro, no me compete tampoco hablar al respecto, pero es algo que está todavía en estado de gestación y habrá que esperar, y les exhorto a todos los cubanos al espíritu de la confianza, de la fe, y desde luego a participar, a que tengan la fe en que podamos. No se va a poder cambiar nada si no se participa. De una opinión externa no se va a poder si no estamos en una mesa, ni podemos decir lo que pensamos, lo que sintamos, lo que creamos que es lo mejor para Cuba. Desde fuera, desde una prensa, desde un enfoque, sencillamente con una actitud negativa, no se va a poder lograr algo. Se está intentando lograr algo y va a ser un camino largo por recorrer.
Omar, perdón que interrumpa, pero ya estoy aquí contigo.
Un verdadero placer que hayas llegado tú.
Hoy es tu atípica esta interrupción. A mí normalmente me gusta que tú me presentes, pero bueno, hoy es una excepción y por eso, si me permites, voy a adelantar a los amigos mis recomendaciones para que entren a nuestra página web. Y quiero empezar con la columna que se ha situado entre las más leídas, el número uno de las más leídas en el día de hoy, y es la columna del colega Juan Almeida. Se titula "Para explorar el rol de Alejandro Castro en el futuro de Cuba", y eso es precisamente lo que hace a partir de un reportaje reciente de una agencia de prensa que dijo que Alejandro Castro será el futuro sucesor de los Castro, de su padre Castro, Raúl Castro, en el futuro de Cuba.
Uy, perdóname ahora que sea adelante. Yo que interrumpa.
Adelante, no, adelante, eso, porque yo sé que iba a tocar aquí un punto sensible, y lo estaba esperando.
No, un punto sensible, no solo para mí, seguro que para Rolando también, que lamentablemente ya no puede ir participando, y toda la gente. Sí, yo creo que es un tema muy importante a explorar, pero no solo explorar, a ver cómo se evita esto, ¿no? Porque esto es una sucesión mafiosa, eso no tiene otro nombre. Adelante.
Bueno, de momento lo que sí les puedo adelantar es que Almeida no está de acuerdo con que Alejandro Castro sea el sucesor del poder en Cuba, y las razones las pueden encontrar en nuestra página. Hay muchísimo más, pero por supuesto tendrá que descubrirlo usted dándonos un clic en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Lisandra Díaz, aunque en la distancia siempre nos mantenemos cerca. Muchísimas gracias también a Rolando Rodríguez Lobaina, con quien compartimos esta segunda media hora, a nuestra productora Ofelia Oviedo, Juan Pendaz en la producción, y a todos nuestros oyentes los invitamos a que estén con nosotros mañana en otra edición de Cuba al Día.